A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Un día se les encendió la bombilla y dijeron, oye, ¿por qué no creamos un LinkedIn, es decir, una red profesional, enfocado a los gamers y a los profesionales, también amateurs, de los deportes electrónicos? Bueno, pues todo está en marcha, es uno de los proyectos que acaban de llegar al polo de contenidos digitales, están en una versión beta, dentro de muy poco verá la luz Cronte, ese LinkedIn para eSports y gamers. Enseguida te voy a dar todos los detalles. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés García, para mí es un auténtico placer estar contigo en este viernes 5 de febrero. Hablaremos mucho de lo que se cuece en el polo de contenidos digitales, pero como es habitual, también acudiremos a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, y a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz. Lo tenemos todo listo, vamos con el primer asunto.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial han puesto ya en marcha un programa de formación destinado a desempleados de larga duración y a jóvenes menores de 30 años también en esa situación de desempleo. Estos programas cuentan con una inversión de 4 millones de euros, incluyen más de 80 acciones formativas con las que se pretende capacitar, ojo, a unas 1.900 personas. Se van a desarrollar durante unos 3 años en el polo de contenidos digitales. Estos programas tienen como objetivo la reactivación de sectores, de los sectores más afectados por la pandemia, y giran en torno a las nuevas tecnologías y a la especialización. Abarcan la programación, el desarrollo y, ojo, también el sector turístico, como explica la concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo.
Todas aquellas pymes del sector del turismo de Málaga que desgraciadamente se han visto muy afectadas directamente por la crisis del COVID, y en este curso podrán participar pues todos los trabajadores de estas empresas que quieran aprender a desarrollar la estrategia digital y verde de sus pymes dentro del sector turístico para poder ayudar a transformar y a desarrollar pues su empresa hacia un sector más competitivo.
Bueno, paralelamente a estos programas de formación, se abre la convocatoria para la novena edición de un programa de mentorización y aceleración, el Go to Work, destinado a apoyar jóvenes que dispongan de un proyecto.
Nuestra intención es seguir ayudando a todos estos jóvenes que ya tienen este proyecto, esta primera idea, y bueno, como en ediciones anteriores, que esta es la novena, pues ayudar en esa incubación y aceleración de las empresas para que sean una realidad.
Tanto los programas de aceleración como los formativos pueden estar al alcance de tu mano. Si estás interesado, muy sencillo. Entra en la web del Polo o pásate por sus instalaciones. Ojo, que son gratuitos. Oye, la verdad es que pinta bien la novena edición del programa Go to Work, y este comentario, para hacerlo, me baso en lo que en alguna ocasión me ha comentado Rodolfo Tiesler, que es el mentor residente de este programa de aceleración en el polo de contenidos digitales, al que para mí es un placer volverlo a saludar en este programa. Rodolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estamos?
Muy bien, hombre, muy bien. Oye, ¿qué es exactamente el Go to Work? Esto que tiene un nombre tan innovador que alguna gente todavía desconoce un poco los detalles. Cuéntame.
Bueno, el programa Go to Work lleva este nombre porque la Escuela de Organización Industrial lo tiene implementado bajo esta denominación a nivel nacional. Si bien nosotros en Málaga somos el único programa que se realiza en vertical, es decir, dirigido concretamente a la industria de lo que se le denomina en inglés media and entertainment, que en realidad lo que se refiere son a medios digitales, realidad aumentada virtual y videojuegos, ¿no? Por resumirlo brevemente. Mm-hmm.
Bueno, es un programa que ha dado muchos frutos sus ediciones anteriores. Rodolfo, hace no mucho hablábamos tú y yo precisamente en este programa de ello, ¿no? Un montón de proyectos y empresas. En 8 ediciones que lleva ya son como tus pequeños, como tu retoño, ¿no? Le habrás cogido cariño. Oye, destácame cositas que de verdad hayan merecido la pena en estas ocho ediciones.
Sí, esto es como en Howard, ¿no? Cada vez que se acaba un curso, pues... ¿no?
Una promoción, allá va.
Tiene una pena de los que se van y una ilusión por los buenos, o sea, por los nuevos que entran, ¿no? En este sentido, lo que sí quería comentar era que el programa de emprendimiento, no como los cursos que tienen, digamos, esa limitación de edad, aquí, en este aspecto, no hay límite de edad, ¿no?, a la hora de participar en el programa de aceleración de emprendedores, ¿no?, en este sentido, ¿no? O sea, nosotros llevamos actualmente, como dices, 8 ediciones que fueron durante los 4 años anteriores. Cada programa, cada edición dura 5 meses. Ahora mismo acabamos de abrir la captación de hace una semana de proyectos para la 9ª edición. Llevamos ya un acumulado de 165 proyectos en total. Y claro, los proyectos pues pueden tener un emprendedor o pueden tener varios emprendedores o un emprendedor con un equipo humano. En total llevamos más de 470 participantes en estas ediciones. Y bueno, pues es un programa en lo cual pues nosotros cogemos el proyecto que puede estar en el concepto, en la idea, o incluso proyectos de startups recién constituidas. O sea, en todo este periplo, desde que uno tiene una idea hasta que ya está en el mercado, bueno, pues nosotros nos adaptamos siempre al momento de arranque en que se encuentra el proyecto. Por eso se habla a la vez de preincubación, caso idea, o de aceleración, caso de que el proyecto esté ya maduro para el mercado, ¿no? Nosotros lo que nos enfocamos clarísimamente es que sea un proyecto que sea viable económicamente, ¿de acuerdo? O sea, ese es uno de los primeros objetivos, y segundo de lo que es el apoyo a la producción, a que salga ese producto o servicio, gracias también a la participación en el programa. Nosotros lo que hacemos lo primero es asignar un mentor de proyecto. De hecho, bueno, ya acumulamos más de 26 mentores de proyecto en estos 4 años, ¿de acuerdo? Y este mentor pues va acompañando a su proyecto, digamos, en esa doble vía. Por una parte, en el tema del modelo de negocio y la viabilidad económica, como decía, y por otro, en el producto. Luego, bueno, pues a partir del mes y medio empezamos a detectar cuáles son las materias así muy que necesita el proyecto muy en concreto, y entonces traemos mentores especialistas de cualquier lugar de España también, y en ese sentido pues ya llevamos pues más de 150 mentores especialistas que han participado con nosotros en estos 4 años. Luego el programa va completado con talleres, ¿no? Realizamos 15 talleres en cada edición, ¿de acuerdo? Lo cual, bueno, pues ya llevamos un acumulado de talleres, de más de 125 talleres. Y en total, bueno, pues como bien habéis comentado, no tiene coste directo para el participante. Sin embargo, es un programa que está soportado económicamente por los fondos europeos y por el propio Ayuntamiento de Málaga, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también tenemos lo que es la asistencia a ferias y eventos, ahora con el COVID menos, pero bueno, si no, se hace también desde el punto de vista online. Y bueno, pues luego realizamos también eventos de cara a obtener financiación por parte de los proyectos, y luego también para enseñarle al público objetivo también los logros de cada uno de los proyectos que están participando en el programa.
Ahora que hablas del público objetivo, el otro día hablaba yo, además te lo comenté fuera de micrófono, con un joven que oye, que le gusta esto de la programación, que tiene ahí un medio proyecto con un amigo. Mucha gente pensará, ¿y cómo contacto yo? ¿Cómo rompo un poco el hielo? En fin, ¿qué hago? ¿Voy al polo? ¿Me inscribo a través de la web? ¿Pongo ahí mi proyecto, lo describo un poco, ellos me llaman, me van a coger, no me van a coger? En fin, esa persona que está ahí detrás de la radio, Rodolfo, y está interesado en formar parte de este programa Go to Work, ¿qué tiene que tener entre manos él para poder decir, oye, tengo opciones de poder disfrutar de este programa?
Básicamente, tener precisamente esa idea de emprender, tenerla al menos conceptualmente clara, y si no, bueno, pues todo en el estado de avance que he comentado, el único requerimiento que se exige para participar es que no puede participar nadie que esté, digamos, con una nómina a tiempo completo. Se entiende que una persona que tiene un trabajo, digamos, de jornada completa, pues no puede dedicarle el tiempo que se requiere a un proyecto de emprendimiento. Ese es básicamente el único requisito, digamos, que hay a la hora de poder participar. En la web del Polo está la información, pero también está en la web de hoy, buscando el Coworking de Málaga, aparece lo que es la novena edición, para ya cumplimentar el formulario, en lo cual lo único que se le pide son unos datos personales y luego una pequeña descripción de qué va el proyecto. La EOI me lo hace llegar y yo automáticamente me pongo en contacto con ellos para hacerles una entrevista de validación, de forma que el proyecto cumpla con los requisitos, porque una cosa es que tiene que ser o estar de alguna manera relacionado directa o indirectamente con la industria que nosotros estamos más especializados para ayudar, que es la que te comentaba al principio. Aparte de eso, pues puede escribirle un correo electrónico o un email a CW de Coworking, CW Málaga, todos seguidos, @eoi.es, y nosotros lo recibimos y también nos ponemos en contacto con él.
Uh-huh. Oye, en estas 8 ya ediciones del Go to Work, Rodolfo, ¿os han llegado cosas realmente originales? O sea, ¿vuestra capacidad de sorpresa sigue estando a flor de piel?
Absolutamente. De hecho, nosotros no acabamos, digamos, por amor a lo que hacemos, por compromiso con los proyectos y los emprendedores, nosotros traspasamos la línea incluso de los periodos de duración del programa. En la última edición, sin detrimento de destacar ninguno de los otros 20, de los otros 19 proyectos, ahí ahora tenemos uno entre manos también que nos sorprende bastante, en el sentido de que es un proyecto transmedia que fusiona lo que es todo el mundo desde el punto de vista de cine, teatro, con el de los videojuegos a través de lo que es realidad aumentada, de manera que lo que se pretende es que el espectador deje de ser espectador para poder participar con un papel protagonista y con actores de verdad en un entorno en lo cual, bueno, pues tú puedas estar simulando una de las películas que más te gustan o que en un momento dado, bueno, pues que seguro que te suenan, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí estamos involucrando a algunos de los players del ecosistema en Málaga y a todos los que vamos, pues la verdad es que la recepción es muy buena, porque esto es un paso más de algo que ya lleva bastantes años establecido, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en Londres, pero lo que hacen, no obstante, es siguen permaneciendo como espectador, el participante, quiero decir, el público sigue siendo espectador, no participa. Sin embargo, con esto, este paso más, pues sí que te va a permitir en un momento dado pues adoptar un rol desde el punto de vista de una obra o de una película. Yo creo que eso va a ser bastante... Vamos, yo estoy deseando verlo ya, el prototipo, y si es posible probarlo, ¿no? Porque para eso yo me autonombré hace tiempo el tester oficial de todo lo que pasó por aquí, pero bueno.
Con sus ventajas y con sus peligros, ¿no?
Con todo. Que me caí una vez y me hice daño, efectivamente.
Oye, por lo que me cuenta Rodolfo, a vosotros, a los mentores, esto os obliga, o sea, recibís una cascada de nuevos proyectos en cada edición, de gente con ideas, de gente con talento que quiere ayuda. ¿Esto os obliga a vosotros a estar siempre al tanto de cada nuevo paso que se dan las nuevas tecnologías, ¿no? Ya sea realidad virtual, realidad aumentada, en fin, todo esto? Sí. Tenéis que estar constantemente en formación, ¿no?
Sí, eso, bueno, pero indudablemente yo creo que también lo da la industria. Creo que si nosotros, los que estamos en el sector relacionado con la parte de innovación, o estás al día o mueres, ¿no? En ese aspecto, vamos, básicamente, si tú en enero te conectas y entras y vas buscando las tecnologías de tendencia del año que viene, pues ya te vas dando cuenta en ese sentido qué es lo que viene y qué es lo que no te puedes dejar de estar al día. En cualquier caso, también es importante lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, a la asignación de mentor de proyectos va muy ligada al Quiero decir, para entendernos, si tú, por ejemplo, lo que quieres es sacar al mercado un videojuego, pues si el videojuego está pensado para que funcione en móvil, el mentor será uno, respecto a que si tú estás pensando en que tu videojuego vaya a ser para una consola o para un PC, en cuyo caso el mentor será otro. Pero indudablemente, luego están los especialistas, y en eso, pues claro, nosotros aquí yo creo que uno de los valores más grandes que tiene el programa, ¿no? La posibilidad que tenemos de traer a alguien, que encima es alguien que lógicamente ya está en línea de éxito, o sea, que lo hace por ayudar a un emprendedor, no lo hace desde una perspectiva económica, porque no tiene sentido en ese aspecto, pues la verdad que yo creo que eso es brutal, ¿no? O sea, es decir, es una oportunidad que no se da en la mayoría de los programas que yo conozco de emprendimiento.
Bueno, pues aquel que quiera, que esté interesado en participar en el Go to Work, puede hacerlo ya. Se entra en la página web del Polo de Contenidos Digitales, por ejemplo. Esa es una buena vía para informarse de todo. Oye, ¿hasta cuándo se van a estar recibiendo propuestas? ¿Cuándo va a empezar esto? ¿O no hay un límite? ¿Durante todo este tiempo se van aceptando proyectos, Rodolfo?
No, nosotros, digamos, tenemos que levantar la bandera en cuanto, digamos, tengamos establecido la cuota máxima que nos permite el programa, que son 20 proyectos, y en ese sentido, pues, aquellos que cumplan, pero que no entren, digamos, porque, bueno, pues porque en tiempo y tal, pues tendrían que esperar a la edición siguiente. Entonces, bueno, yo espero que, si todo va como hasta ahora, pues la semana que viene, finales, podríamos tener básicamente casi toda la cuota ya lista, ¿no? Si no, pues nos iríamos una semana más, pero la intención es que para finales de mes empezar sería, digamos, el objetivo más fiable.
Muy bien, pues ahí está, súper recomendable ese programa Go to Work, novena edición, ese programa de aceleración, mentorización. Si tienes un proyecto, si crees que tu proyecto puede salir adelante, tienes ya los bocetos, el concepto, deja que te ayuden, que te echen una mano, es totalmente gratuito, y ya verás tú cómo en varios meses tu proyecto va a crecer muchísimo. Te dirán si es viable, si no es viable. En fin, yo creo que merece la pena por lo menos acercarse y hablar con gente como Rodolfo Tiesler, mentor residente de este programa de aceleración, de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, el Go to Work. Rodolfo, siempre es un placer hablar un ratito contigo, y me encanta que me tengas ahí en tu agenda de teléfono, yo también te tengo en la mía, así que estamos a tiro de móvil, como aquel que dice.
Exacto,
muchas gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Andrés, venga, un abrazo.
Bueno, te voy a confesar que cuando me hablaron de este proyecto, a mí me llamó muchísimo la atención por su originalidad. Bueno, seguro que has escuchado, incluso puedes que estés en LinkedIn, ¿no? Esa red social profesional. En fin, ahí pones tu currículum un poco, tu trayectoria académica, tu trayectoria profesional. Es visto por empresas, por autónomos, en fin, que estás ahí si quieres acceder a un puesto de trabajo, o si quieres cambiar de trabajo o quieres mejorar. Bueno, pues hay alguien que está llevando esta idea, sin duda alguna, yo creo que muy original, al ámbito de los eSports, a través de esa empresa, de ese proyecto, se llama Cronte. Él es Álvaro Alcázar. Álvaro Alcázar es el director de marketing de este proyecto, que tiene sede en el Polo de Contenidos Digitales. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Se llama Cronte, ¿no?
Sí, así es, nos llamamos Cronte, aunque bueno, luego os comentaré el porqué a nivel social, digamos, nos llamamos Cronte Gaming Analytics, pero porque también analizamos datos. Eso lo contaré luego ahora cuando hablemos de Cronte, pero para todo el mundo es Cronte.
Estupendo. Oye, vamos a ver, me parece, lo digo por tercera vez, súper original. ¿Cómo surge la idea de poder crear esa red profesional parecida a LinkedIn, pero en el ámbito de los deportes electrónicos?
Bueno, la verdad es que empieza porque nosotros, cuando empezamos un poco a analizar el mercado, nos dimos cuenta de que la única forma de hacer la comunicación, de hacer el contacto a nivel profesional de los eSports entre los propios usuarios y sobre todo los gamers, que al fin y al cabo son los principales valedores de todo esto, sin ellos no habría este mundillo, estaría este mundillo. Nos dimos cuenta de que realmente se utilizaban mucho las plataformas digitales como Twitter, como Instagram, es decir, se utilizan mucho las plataformas de redes sociales. sociales, pero no había un hub, no había una plataforma específica donde se pudiese ver exactamente lo que ha hecho una persona sin tener, digamos, que autovenderte, ¿no? O tener incluso que llamar a la puerta de los clubes y de las empresas para intentar de alguna forma entrar en el mercado de y en la industria de los eSports.
Entonces, sí, cuéntame, Álvaro.
Sí, entonces la verdad es que nos gusta mucho ese concepto, digamos, de LinkedIn para gamers, aunque bueno, nosotros le hemos puesto un poco de extra, porque nos parecemos a LinkedIn en que creamos una plataforma donde cualquier usuario puede pues subir su currículum con todo lo que hace en los videojuegos, desde el gamer, por ejemplo, que juega eventualmente y que está registrando datos, digamos, resultados de cada uno de los juegos a los que juega, también un entrenador que busca enseñar a gamers y a incluso el club de eSport que está buscando gamers para fichar, pues toda esa gente, digámoslo así, todos esos roles pueden entrar dentro de Cronte y registrarse y crear su propio currículum. En el caso del extra ese que hablaba, pues nosotros además, que esto no lo hace LinkedIn lógicamente porque no está en la industria de los eSports, es que nosotros hemos creado un número que representa, digamos, el nivel de gamer al que hemos llamado Cronte IQ, PIC, le hemos llamado. Entonces, con ese número, cualquier persona automáticamente va a saber de forma rápida y clara cuál es el nivel que tiene dentro de un juego, desde ser un poquito más amateur o a ser un poquito más profesional.
¿Y eso lo lleváis separado un poco, esos dos ámbitos, o lo mezcláis todos?
Digamos que lo mezclamos, es decir, en la misma plataforma, una vez que el usuario sube ese bueno, el gamer o el entrenador o el equipo, el club, sube, digamos, su currículum, automáticamente, además de hacer, digamos, lógicamente, pues cosas manuales, digámoslo así, de subir cuál es el último torneo al que han jugado, decirnos cuál es el último curso que han hecho, pues luego pueden sincronizar un juego, el juego al que estén jugando lo sincronizan, y automáticamente nosotros recogemos todos los resultados que han ido obteniendo y los resultados posteriores, y le vamos dando ese valor entre el 1 y el 9.999. Ese valor es el que nosotros hemos llamado KIC y es el que se define como el nivel de gamer dentro de cada uno de los juegos. Lo bueno que tiene en este caso, con diferencia de LinkedIn, es que esa parte es totalmente automática, con lo cual un gamer que entre en Cronte y se registre y sincronice el juego, cada vez que juega el juego siempre va a tener totalmente actualizado la última partida a la que ha jugado y además también el nivel de gamer actualizado también, porque lógicamente si no juegas bien, tu nivel de gamer debería no decrecer. Y lo contrario, si juegas mejor, pues mejor gamer eres.
Claro, esto que cuenta Álvaro parece muy fácil, pero, en fin, ¿qué infraestructura dispone Cronte para realizar todo esto en cuanto a factor humano y a factor tecnológico? Esto tiene que ser un trabajito curioso, Álvaro.
Sí. Y sobre todo nosotros, siendo una startup que, bueno, que nacimos aquí en Málaga, pues empezamos siendo los tres fundadores, Ignacio, Raúl y yo. Entonces, lógicamente, al final, al principio empezamos nosotros tres, pues intentando, digamos, cada uno en las tres facetas especialistas que éramos, yo en marketing, Raúl en tecnología, Ignacio en la parte de negocio y de business, pues lógicamente al principio fue un caos. Luego, a medida que fuimos recogiendo un poco de inversión, pues al final hemos conseguido alcanzar un equipo de 9 personas, de las cuales en este momento del proyecto estamos muy enfocados a la parte de producto, a la parte tecnológica, con lo cual hay 5 personas en el departamento técnico. Luego hay 3 personas, incluyéndome a mí, en el área de marketing. Y después, pues Ignacio, pues haciendo como CEO, haciendo pues labores más de negocio y de inversión.
Aquí, precisamente, el marketing toma un peso muy especial, Álvaro, porque, claro, ahora esto hay que darlo a conocer, ¿no? En fin, esto ahora la gente tiene que saber, todos los profesionales dedicados y amateurs dedicados a los eSports o que tienen relación, los gamers, tienen que conocer esta plataforma y tienen que saber que ahí van a encontrar precisamente algo parecido a LinkedIn.
Sí, totalmente, totalmente. Es más, nosotros seguramente en unas pocas semanas estamos ya en fase beta, no está todavía lanzada, digamos, al público, pero dentro de muy poquito la lanzaremos y cuando la lancemos ahí el marketing va a ser esencial. Mi equipo, digamos, de marketing, lo que estamos haciendo es hacer la parte de, sobre todo, generar muchísimo contenido. El propio producto, incluso sin haber lanzado la plataforma, hemos, para hacer el testeo, para hacer que la comunidad siga creciendo y que nos conozcan, nosotros hemos creado un bot dentro de una plataforma que sobre todo es como el Slack de los gamers, digámoslo así, que es una plataforma donde hay mucha gente jugando y sobre todo comunicándose a través de videojuegos, que se llama Discord. Pues hemos creado un bot allí en Discord donde la gente puede tener su propia tarjetita de gamer con el kick, con ese nivel de gamer. No puede tener todo lo que va a tener en la plataforma, pero al menos sí puede empezar ya a saborear un poquito lo que nosotros queremos ofrecerles. Luego toda esa gente, esperemos que están siendo lo suficientemente fieles como que esperemos que luego vengan a nuestra plataforma y ya que allí puedan disfrutar de todo.
Está claro, está claro. Oye, pues una empresa que tiene sede ahí en el Polo de Contenidos Digitales, que ha recibido una buena inyección de financiación, está ahora en esa versión beta, pero dentro de muy poquito, Cronte será una referencia, sin duda alguna, para el sector de los eSports, de los gamers. Es una LinkedIn, pero adaptado precisamente a este ámbito. Bueno, pues Álvaro Alcázar es responsable de marketing y además fundador de Cronte. Álvaro, que os deseamos toda la suerte del mundo y dentro de unas semanas volveré a contactar contigo para que me cuentes cómo está yendo todo. Muchísimas gracias.
Genial, muchísimas gracias, Andrés. Pasamos.
Llega el momento de bailar este, nosotros lo definimos como tecnomambo pachanguero, que le hemos buscado siempre para saludarlo. Es la sintonía que da paso a nuestro letrado, a experto en asuntos tecnológicos, a nuestro abogado, Iván González. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena, tecnomambo pachanguero. Ole.
Te ha gustado, ¿verdad? Te ha gustado.
Voy a buscarlo en Google, a ver si sale.
Sí. Bueno, Iván González, nuestro abogado experto de privacidad global, que lógicamente nos va a hablar de asuntos relacionados con la privacidad. Además, hoy nos quiere hablar de una información que además ha publicado en la web de COPE. El gobierno respalda un gran pacto de Estado por la convivencia digital. Te digo una cosa, nada más que el titular suena bien, Iván. ¿Esto de qué va?
Suena muy bien. Era algo que nuestra Agencia Española de Protección de Datos tenía entre ceja y ceja desde hacía tiempo. Y claro, con la pandemia, pues la utilización de tecnología ha aumentado muchísimo. De hecho, solo tienen que preguntarle a las empresas tecnológicas sus acciones, que han subido como la espuma. Yo creo que de lo poquito que ha subido. Y tenía esto entre ceja y ceja, sobre todo implicar no solo a los medios de comunicación que van en este pacto, no solo a los organismos públicos que van en este pacto, sino también a las empresas privadas y sobre todo a las empresas transatlánticas. ¿Eh? Y al fin y al cabo, el pacto lo que hace, Andrés, es como una norma ética, una norma de convivencia en Internet, una norma de expresarse en Internet y asumirlas como obligatorias dentro de tu institución. Para que te haga una idea, por ejemplo, dentro de tu institución, que todo el mundo sepa lo que es el canal prioritario de la Agencia Española. Y te aseguro que la mayoría de las instituciones ni lo ha publicitado ni sabe lo que es, pero también fue una novedad en toda Europa. Y este canal lo que hace es que cuando cualquier persona detecta, cualquier persona, no tiene que ser ni siquiera el afectado, detecta un vídeo, un audio o una fotografía violenta, de cualquier tipo, violencia de género, acoso escolar, cualquier cosa en redes sociales, se puede dirigir a través de un enlace que tiene la propia agencia para que la agencia, de forma, y de ahí el nombre, prioritaria, es decir, en horas, se dirija a estas redes sociales y lo quite. Fíjate qué importante, y lo quite. Ya está. Después, sin entrar a más detalles, fuera. Esto, que lo haga un particular, no es lo mismo que yo me dirija a Facebook que se dirija a la Agencia Española de Protección de Datos. Esto es otro nivel. Entonces, bueno, que este canal prioritario lo conozca todo el mundo. Además de eso, pues, como decía, pues sí, tiene partes muy chulas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo expresarse incluso en las redes sociales de las empresas. No dando difusión a tipo de contenido que pueda ser fake news, tipo de contenido que pueda entenderse violento, no subir imágenes que puedan entrar en esta parte, hacer apología y cultura de la protección de datos, de la responsabilidad que uno tiene cuando retuitea una foto, cuando la sube, de todas estas cosas que muchas veces hemos hablado en el programa y que lo hablamos nosotros, pero no es una obligación legal. Convertirla voluntariamente, porque tú te adhieras a este pacto, en una obligación que asumes dentro de tu empresa. Así que fíjate hasta qué nivel de algo novedoso.
Oye, Iván, bueno, hay una campaña que se ha lanzado, lo estabas explicando tú muy bien, ¿no? Al hilo de lo que has comentado, un solo clic puede arruinarte la vida, y además no es una manera de hablar. Hay que tener mucho ojo con lo que se publica, con lo que se difunde, y siempre ponerte en la piel de la otra persona, de esa persona que sufre cuando ve su imagen en Internet, cuando hay algo que es privado y se ha hecho público. Hay personas que se lo pueden tomar, cada persona es un mundo, y una persona se lo puede tomar de una manera y otra persona se lo puede tomar de una manera radicalmente distinta, ¿no? Y eso es, yo creo que la base de todo y la línea roja es ¿para qué, no? ¿Para qué vas a difundir eso? El respeto, ¿no? Yo creo que esa es la línea roja. Por cierto, cuando hablamos de este posible o este futuro pacto de Estado, ¿esto va a ver la luz en un a corto o medio plazo, Iván? ¿O esto es una de esas cosas?
Ya nos podemos adherir. De hecho, a muchos de mis clientes, que son clientes de, pues, con, por ejemplo, colegios profesionales, aquí en Málaga, varios de ellos, yo les voy a proponer que se adhieran, porque como colegio profesional dan ejemplo para sus colegiados. Y si ellos quieren marcarse una norma ética por encima de lo que pida la normativa, ya fuera de la obligación legal, sino una forma de tú relacionarte en todo este tipo de cosas respecto a la tecnología, pues es eso, es dar ejemplo. Y es lo que tienen que hacer, por ejemplo, los colegios profesionales, se pueden adherir los ayuntamientos, se pueden adherir, ya hay algunos medios de comunicación adheridos, o sea que esto está ya, no es teórico, está ya en marcha.
Bueno, aquí también una cosa interesante, ya decías tú, los colegios profesionales, los ayuntamientos, pero también las empresas y medios de comunicación, que jugamos un papel muy importante en esto. Yo creo que concienciar, ¿no? Y a la hora también de realizar nuestro trabajo, saber dónde están las líneas también, tanto, por ejemplo, en un medio tan tradicional como la radio, pero también, por ejemplo, en el tema multimedia, ¿no? Saber un poco dónde están esas líneas y ser muy conscientes de ellos. Yo creo que es una buena noticia, en resumen, ¿no?
Y hay un decálogo, Andrés, para eso, para los medios de comunicación, cómo abordar este tipo de noticias. Y además, dentro de ese decálogo hay como un parrafito que dice, oye, aunque el perfil de la víctima esté abierto, no coja la fotografía.
Sí, que muchas veces adueña uno porque está abierto.
Correcto, ya me entiendes, efectivamente. Porque como el perfil está abierto, pues ya está, podemos tirar fotos hacia atrás y empezar a subir fotos de hace 4 años. No es el caso.
Y ahora que sacas este tema, Iván, por ejemplo, si yo quiero publicar una noticia web o quiero publicar un artículo desde el respeto, ¿no? Desde el respeto y en fin, simplemente informativo. Por ejemplo, yo me puedo ir a una red social, a Twitter, por ejemplo, o a Facebook, y coger su foto de perfil por el artículo 33 y poder utilizarlo en la noticia.
Pues no. Si esa persona es una persona privada, no expuesta al ámbito público, que esté en un perfil de Facebook, no quiere decir que pierda sus derechos ni de imagen, ni por supuesto de protección de datos. Al fin y al cabo, la imagen es un dato personal. Y porque puede ser que esa noticia, que es neutra a día de hoy, solo informativa, como tú dices, puede ser una noticia que el día de mañana deje de ser neutra y que sea perjudicial.
Entendido.
No se puede.
O sea, que no porque yo tenga una foto de perfil en Twitter, no. Alguien que quiera hablar de mí en Internet puede coger esa foto en Twitter pensando que como yo la tengo ahí, pues eso está abierto, todo el mundo lo puede coger, todo el mundo.
Incluso más allá, Andrés, incluso en el perfil de WhatsApp, que hubo una época en la que la foto del perfil de WhatsApp era como un limbo legal. Y entonces lo que hacía la gente que quería hacerte daño, Andrés, era en su propio perfil de WhatsApp, imagínate que yo te quiero perjudicar, en mi propio perfil de WhatsApp cambiaba, ponía una foto tuya con un texto para hacerte daño y decía, no, pero eso no está en ninguna red social, eso está solo en mi perfil de WhatsApp y solo podrías verlo si me tienes asociado. Pues tampoco.
Vaya tela. Bueno, nos vamos a quedar con buen sabor de boca, que es ese respaldo por parte del gobierno a ese gran pacto de Estado por la convivencia digital, que se puede traducir también en el respeto entre nosotros en el ámbito digital, que yo creo que tenemos todavía mucho que avanzar en esto, Iván, mucho. Tenemos todavía muchísimo que aprender y yo creo que poco a poco iremos metiendo las cabras en el corral, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues Iván González, abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, amigo, un fuerte abrazo y te espero la semana que viene.
Por supuesto que sí, un abrazo grande.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, y a esta hora de la tarde es buen momento para irnos en busca de nuestro gamer de cabecera, nuestro experto en videojuegos, en consolas, en deportes electrónicos, nada más y nada menos que Javier Carrión Chaborz. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, bienvenido, amigo. Bueno, tienes un montón de cosas de las que hablarnos en esta tarde. Hay que ver, ya me comentabas, me hablabas un poco del Mundial de Fortnite. ¿Qué ha pasado? Que ha habido que posponerlo una semanita, cuéntame.
Sí, como ya te comenté, el Mundial de Fortnite se juega todo online y es abierto a todo el mundo. Pero, bueno, Epic Games, que es el desarrollador del juego, ha detectado un fallo por el cual algunos de los jugadores no podían apuntarse al torneo y no podían participar, y ha decidido retrasar una semana la competición para solucionar este problema y que todo el mundo pudiera participar con plenas garantías, con lo cual tendremos que esperar un poquito más para ver cómo arranca este torneo, que recordemos reparte durante todo el año 20 millones de dólares.
Eso no es nada para ti y para mí, eso es una caladilla.
Yo para eso ni participo.
Eso no supondría nada para el capital de un servidor y de Javier Carrión, y seguro que para la mayoría de los oyentes tampoco. Entonces, podemos decir que un poco responde a problemas, en fin, técnicos, y que tienen que afinar un poquito todo el asunto. Bueno, aunque esto, claro, normalmente esto siempre es todo online, ¿no? Lógicamente, Fortnite, lo único que pasa es lo que me comentas, que tienen que subsanar ese pequeño problema, ¿no?
Exacto, aplicaron un cambio que fue que debido a los problemas de stock de PlayStation 5 y de Xbox, básicamente, de que el Mundial se jugara en cualquier plataforma, es decir, que aunque jugaras en PC, en Switch, en P4, da igual la consola que juegues, podrás participar en el Mundial, y entiendo yo que esto ha conllevado pues una serie de cambios y bueno, pues hayan detectado un problema que ha sido grave en el hecho de que mucha gente no podía apuntarse para participar. Y nada, pues han preferido retrasarlo una semana, solucionar este problema y como al final es su propio torneo, que pueden mover las fechas como ellos quieran, pues no hay mayor problema, como que hay que esperar una semana más para que esto comience.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Sin duda alguna, mucha gente ansiosa de poder jugar a... ¿Este era el que había 1 millón de personas? ¿El que iba a ser con 1 millón de personas y luego iba a haber una criba, Javi?
No, ese fue el de hace un mes, que era el Dream Hack Open, que era... repartía $250,000. En este se espera mucha más gente aún todavía, o sea que imagínate.
Tú no participas, ¿no? No te atreves.
No, yo no. Nosotros como Dreamhack vamos a gestionar la retransmisión en español, pero no competimos.
Bueno. Oye, vamos a hablar del desarrollador Ubisoft, responsable, ese desarrollador francés responsable de títulos tan potentes como, por ejemplo, bueno, el clásico Splinter Cell o Assassin's Creed o el Príncipe de Persia, aquel que yo eché, por cierto, muchas partiditas. A ver, Ubisoft, que además va a cancelar su evento, cancela su evento en su país de origen, en Francia. Cuéntame, ¿qué ha pasado, Javi?
Sí, bueno, pues es debido al COVID. Bueno, más que al COVID, a las nuevas restricciones que ha puesto Francia, que ha cerrado las fronteras al resto de países, y por tanto, aunque ellos tenían preparado todo el protocolo que ya conocemos para cualquier evento, con PCRs, con burbujas, etcétera, el problema es que no les permiten viajar a los jugadores, a los que se habían clasificado. Esto es como el Mundial de Rainbow Six, que es uno de los juegos de Ubisoft, y bueno, aquí el principal problema es ese cierre de fronteras que ha hecho Francia en esta última oleada. Va a impedir, bueno, y de hecho ya ha impedido que se celebre esta competición. Y bueno, Ubisoft lo que dice es que lo cancela, pero que con la idea de poder hacerlo este año cuando las fronteras vuelvan a estar abiertas, porque el protocolo que iban a instaurar para hacer este evento sin público, obviamente, ya estaba preparado, estaba validado, y el único problema ha sido pues eso, que no pueden viajar los jugadores hacia Francia.
Esto es lo que tiene el tema del COVID. Fíjate, aquí en Málaga, por ejemplo, hace nada, 3 o 4 días, estaban todos los comercios no esenciales abiertos y todos los restaurantes, y a día de hoy pues lo tenemos todo cerrado, ¿no? Es imprevisible, sin duda alguna, el coronavirus, y deseando ya que podamos pasar esta pesadilla. Bueno, vamos a entrar en el maravilloso mundo de los videojuegos. Estas son de las que le gusta a Javi Carrión, le gusta dar alegrías. A ver qué me vas a contar, Javi. Sony y Microsoft, como dicen los especialistas, Microsoft, parece que tienen un problema. ¿Qué les ocurre?
Sí, hoy parece que te tengo solo problemas, retrasos, cancelaciones, pero la verdad es que la semana es lo que ha traído. Y con Sony Microsoft no cambia el tema, y es que tienen un gran problema y es la falta de stock de sus consolas, pero es que parece que no va a tener un final cercano y es motivado a que, bueno, las gráficas son de la marca AMD, y AMD ha anunciado, igual que Nvidia, que es la otra marca de gráficas, que tiene un gran problema de escasez de componentes para crear esa parte gráfica de las consolas. Y esto está impidiendo poder fabricar más, y de hecho están retrasando la fabricación porque no tienen capacidad de crear nuevos chips gráficos y tienen un gran problema, porque lo que parecía que a lo mejor en marzo podía solucionarse, pues a lo mejor nos encontramos que todo 2021 es muy difícil encontrar una Play 5 o encontrar una Xbox Series. Entonces habrá que estar atentos, pero parece complicado, y las ventas así lo están diciendo. Los números de ventas de consolas de nueva generación son irrisorios. Prácticamente ni salen en las estadísticas porque no hay. La gente las quiere, pero no hay. Y un gran problema, la verdad.
Bueno, querer y no poder, es lo que está pasando con Sony y Microsoft, problemas, bueno, ya en la Navidad ya Javier Carrión dio buena cuenta de su enfado monumental con el tema de que, bueno, compartiendo también el enfado de mucha gente, ¿no?, en redes sociales y en internet, de que no había manera de hacerse con una PlayStation 5, por ejemplo. Parece ser que esos problemas siguen produciéndose también en este mes de febrero que estamos ya. Oye, Javi, se anunció que Overwatch 2 no iba a salir este año, 2021, pero parece ser que, según confirman desde Activision Blizzard, Diablo 4 tampoco vamos a tenerlo en este 2021.
Correcto, tampoco, y no podemos decir que es un retraso, porque Blizzard nunca dio una fecha de entrega, pero es verdad que lo anunciaron en 2019, y todo el mundo esperaba que en 2021 pues ya pudiéramos disfrutar de Diablo 4, incluso de Overwatch 2. Pero no, han anunciado que no, que en 2021 no esperemos en 2021 ni Overwatch 2 ni Diablo 4, se van a ir como mínimo a 2022, que esperemos que eso sea ya el año definitivo para estos dos juegos. Y bueno, pues una noticia que ha sentado pues un poco, no mal, pero sí que un jarro de agua fría para los fans de esta saga que esperaban que este fuese su año. Y bueno, pues en febrero ya dejan claro que no, que habrá que esperar un poquito más para disfrutar de esta histórica saga.
Bueno, para aquellos que no estén muy puestos, ¿de qué va Diablo?
Pues mira, Diablo es un juego, es difícil de explicar, porque es un juego de acción en tercera persona, pero que se basa, bueno, básicamente en hacer runs. Runs significan en hacer tiradas largas del juego, pasar del juego muchas veces para conseguir muchos objetos, conseguir mejores equipaciones y aumentar la dificultad del juego. O sea, el juego se basa en recolectar nuevas armaduras, aumentar la dificultad del juego y al final que cada vez que juegas el juego, aunque sea el mismo, es un reto diferente. Es un reto diferente con rivales más peligrosos, con eventos puntuales. Entonces, pues es un juego de acción en tercera persona que al final se basa en repetir muchas veces el juego, pero que cada vez cambia, por así decirlo. Nunca es igual.
Bueno, yo creo que ahí es donde está su gran virtud, sin duda alguna, ese Diablo 4, que como bien nos comenta Javier Carrión, pues no lo tendremos este año 2021. Vamos con la última, Javi, Google y Amazon, que a ver, ¿qué cambian su política con sus juegos? ¿En qué queda esto?
Bueno, esto queda en que no, el dinero no lo hace todo. Ese es el resumen.
Afortunadamente, ¿no?
Afortunadamente es el resumen principal. ¿Y por qué lo digo? Porque Google y Amazon casi la misma semana han anunciado que van a cambiar su política. De hecho, Google ha cerrado todos sus equipos de desarrollo. Hablamos de desarrollo de videojuegos propios, ¿vale? Google ha cerrado su equipo de desarrollo. Llevaban en marcha 2 o 3 juegos desde hace 2 o 3 años. Se han dado cuenta que eso es complicadísimo, hacer un juego de cero y crear un estudio de cero para hacer juegos exclusivos. Es muy complicado, muy, muy caro, y han decidido que no van a hacer eso y que se van a centrar en Google Stadia, en llevar los juegos de terceros, de otros desarrolladores, a Google Stadia, y por tanto ese va a ser su foco principal. Y Amazon, pues un poco igual, lleva también 3-4 años con equipos de desarrollo propios para hacer juegos suyos, y ha cancelado prácticamente todos, y si va a seguir la misma línea. Tiene Amazon Luna, que es una especie de juego en la nube como Google Stadia, y va a potenciar mucho más eso frente a sus equipos de desarrollo. Por lo tanto, nos damos cuenta que bueno, que no solo con dinero se hacen equipos de desarrollo y que crear un videojuego grande desde cero conlleva muchos años y más si el equipo de desarrollo es nuevo. O sea, que ese resumen, así resumiríamos la noticia con Google y Amazon.
Pues hoy cargadito de buenas noticias, sin duda alguna, Javier Carrión, pero es lo que dice, ¿no? Desafortunadamente, lamentablemente, la pandemia lo está trastocando todo y, por supuesto, el mundo de los deportes electrónicos y también el de los videojuegos y las consolas y las grandes plataformas, pues no quedan al margen. Pues don Javier Carrión Chavorz, lo puedes encontrar por su nick, XAVORZ. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Un abrazo, Javi. Y ya, pues, bueno, lo saludaré la semana que viene. Ahora te voy a dejar en buena compañía porque hemos llegado al final. Te quedas con la información nacional e internacional justo después. Dos programas que se hacen desde aquí, desde COPE Málaga, para toda Andalucía. Va de Cultura con Carmen Cerván y Destino Andalucía con Pedro González y Mónica García. No te lo vayas a perder. Recibe el saludo de Andrés García. Te espero el próximo viernes en torno a las 5 de la tarde. Disfruta de tu radio y del fin de semana. As you for much.